Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Yo soy Verónica López García, le doy la bienvenida a esta emisión de nuestra revista cultural aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Sebastián Cecillón, nuestro productor, y José Luis Vázquez en el control operativo, también están muy listos para hacer llegar a sus oídos hasta donde usted se encuentre estos contenidos. Andrea González nos acompaña en redes sociales y pues esta mañana saludamos como siempre a todos los radioescuchas y a Ameca, que en el 105.5 de FM se ha sumado a la sintonía de Polifónica. Así que gracias por su preferencia y esperemos que lo que aquí producimos sea de su interés. Hoy dedicaremos a la literatura esta emisión. Será un programa que nos va a llevar a universos muy contrastantes en el ámbito literario. Vamos a recibir a Erandi Barbosa, ella es editora de El Quinqué, una cooperativa editorial, que el día de hoy, bueno, esta noche presenta Vidas Imaginarias, un clásico del autor francés Marcel Schoff. Bueno, pues hay una nueva traducción y pues la pondrán al alcance de jóvenes lectores, bueno, de todos. Es un texto de verdad relevante, en el que muchos autores, incluyendo a Juan José Arreola, por ejemplo, sirvió de inspiración. También vamos a recibir a la doctora Silvia Quesada. Ella nos va a comentar, vamos a conversar con ella alrededor del paisaje jalisciense en la obra de Rulfo, a partir de la producción de un documental que se ocupará justamente de los espacios nombrados en su literatura, en Pedro Páramo y en El Llano en Llamas. Así que quédese acá con nosotros porque pues importantes autores tomarán la palabra aquí en Polifónica. Y pues vamos a acercarnos para iniciar al acontecer mundial.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Dudamel recibe 10 minutos de aplausos en festejo de Bellas Artes. Con una ovación de 10 minutos, el director venezolano Gustavo Dudamel fue aclamado ayer en el Palacio de Bellas Artes, donde junto con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles cautivó con un programa que incluyó composiciones de autores como Andrew Neumann y Anton Bruckner, como parte de las celebraciones por el centenario de la agrupación y los 85 años del Coloso de Mármol. El vestíbulo del Palacio de Bellas Artes se convirtió en una especie de andén ferroviario cuyo destino era la armonía sonora. Desde las 7 de la tarde el público comenzó a llegar para apreciar el primer concierto que Gustavo Dudamel ofrecería en la Ciudad de México al mando de la Filarmónica de Los Ángeles, agrupación que regresa a México tras 20 años de ausencia. Así lo publica La Razón. La filóloga Concepción Company Company, el jurista Diego Valadez, el director de teatro Abraham Oseransky Quintero y la artesana Carmen Vázquez Hernández son los ganadores de los Premios Nacionales de Artes y Literatura 2019. Ayer en un comunicado, la Secretaría de Cultura anunció a los ganadores, aunque no informó cuándo sería la ceremonia de entrega de los galardones. Concepción Company es lingüista, filóloga, académica e investigadora. El premio en el campo de la lingüística y literatura se otorga por sus aportes en la construcción de una identidad lingüística en los planos nacional e internacional. Entre sus libros se encuentran documentos lingüísticos de la Nueva España y sintaxis histórica de la lengua española. En el área de las bellas artes, el premio fue para el director y productor teatral Abraham Oseransky Quintero por renovar el Teatro Nacional. Llevó a escena obras como Las dos Fridas y el diario de Frida Kahlo. Dirigió y produjo más de 100 piezas y su labor abarca la renovación de recintos teatrales, mientras que en artes y tradiciones populares se reconoció a Carmen Vázquez Hernández. Ella es originaria de Chiapas y por su trayectoria para mejorar el textil tradicional, así como por su liderazgo comunitario y dedicación a la enseñanza y promoción de las técnicas y valores tradicionales, es que ha sido reconocida con este premio. El tenor italiano Andrea Bocelli defendió vehementemente a la leyenda de la ópera Plácido Domingo al calificar de absurdo que las compañías de ópera hayan cancelado las presentaciones del astro español por acusaciones de acoso sexual antes de que sean completamente investigadas. Tres compañías de Estados Unidos han cancelado las participaciones de Plácido Domingo tras acusaciones de acoso hechas por 20 mujeres, incluidas en dos reportajes de AP este año, mientras que el tenor se retiró de sus presentaciones de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Así lo hace público Imagen. Rinden homenaje a Chucho Zarzosa. En el Teatro de la Paz de San Luis Potosí, la Orquesta Sinfónica del Estado y el Mariachi Los Reyes de San Luis realizaron un concierto homenaje al maestro Chucho Zarzosa en un concierto denominado Zarzosa por Siempre, interpretando los temas que compusiera e hicieran famoso a este artista de origen potosino. Jesús Chucho Zarzosa nació en San Luis Potosí en diciembre de 1919. Fue pianista, reglista, compositor, autodidacta. Durante su carrera como pianista, Zarzosa tuvo la oportunidad de trabajar con cantantes de la talla de Toña la Negra, María Victoria, Pedro Vargas, Agustín Lara. Incluso fue maestro de Armando Manzanero. Su vocación le llevó a múltiples escenarios nacionales e internacionales, como el Hollywood Bowl al lado de Lola Beltrán y Lucho Gatica y el Carnegie Hall, donde acompañó al mismo Pedro Vargas. Bueno, pues vamos a continuar con un enlace. Nos vamos a ir al Centro Universitario del Sur para conocer de primera mano parte de las celebraciones con las que pues se cumplen estos 25 años de la red universitaria. Allá tienen listo un programa muy atractivo y de ello nos va a comentar nuestra compañera reportera que se encuentra allá, Marisol Chávez.
25 años de la red Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal, Marisol? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Verónica. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, pues compártenos todo lo que ocurre allá en el CUSUR, en Ciudad Guzmán, a raíz de esta celebración de los 25 años de la red universitaria.
De acuerdo, pues muy buenos días a tu audiencia, a tus radioescuchos, y pues platicarles que en el Centro Universitario del Sur pues se suma a la celebración de los 25 años de la red universitaria. Este el día de hoy, jueves 14 de noviembre. Las actividades se llevarán a cabo durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, para toda la comunidad universitaria como para las personas que visiten el centro universitario. Y esto pues nos lo comparte Jessica Vargas Íñiguez, que es coordinadora de extensión aquí del Centro Universitario del Sur, que explica que durante este día de celebración una de las primeras actividades a realizarse pues es el concurso de storytelling, en donde los participantes contarán anécdotas que han tenido como miembros de la comunidad universitaria, y esta actividad será en punto de las 10 de la mañana. Escuchamos a Jessica Vargas y es coordinadora de extensión del CUSUR.
Arrancamos a las 10 de la mañana con un evento que se llama Storytelling, que es el arte de contar una historia. Esa es una convocatoria que ya está abierta, cierra el 10 de noviembre, es para cualquier persona que quiera participar, ya sea estudiante del CUSUR, estudiante de prepas, cualquier persona que crea que es bueno contando historia. Nos tiene que mandar un video de 2 minutos de duración donde él nos platique cualquier anécdota que ha tenido como miembro de la comunidad universitaria. Y en ese día la van a contar pues a todos los que vengan a ver este concurso. Hay 3 primeros lugares y es a las 10 de la mañana en la cancha de fútbol, que para efectos de ese día le vamos a llamar Foro Cultural Universitario. Se va a hacer un montaje especial, un escenario especial que va a ser el foro, ¿no?
Y bueno, además de que se va a realizar una ceremonia en donde reconocerán a deportistas destacados y habrá un partido de exhibición con los Leones Negros junto a la selección del Centro Universitario del Sur, y pues asimismo habrá exhibición de deportes por parte de la Coordinación de Cultura Física de Guadalajara, en donde habrá deportes como judo y rugby, y también contarán con encuentros deportivos de voleibol, fútbol, básquetbol por parte de las preparatorias de la región. Y bueno, la coordinadora de extensión del CUSUR expresa que no solo tendrán actividades deportivas, sino que también habrá presentaciones artísticas. Escuchemos.
Sí, como te decía, son eventos paralelos para todos los gustos. Si ustedes no son mucho del deporte, dicen, a mí me gusta más la cuestión artística, en el Foro Cultural Universitario, que va a estar habilitado en la cancha 2 de fútbol, vamos a tener desde las 12 del día hasta las 7 de la noche prácticamente presentaciones de grupos artísticos, tanto del centro universitario como de las prepas de la región. Inicia el ballet folclórico del CUSUR, tenemos una presentación de danza árabe, del coro polifónico, de mariachi, hay grupos musicales de la prepa de región de Tamazula, del Zapotiltic, tenemos grupos dancísticos de la prepa de Ciudad Guzmán. Realmente va a haber toda una gama, una variedad muy amplia para todos los gustos.
Y bueno, pues asimismo habrá un globo aerostático, el cual será el representativo de la celebración. Y bueno, Vargas Íñiguez menciona que una de las actividades importantes de este evento será la gala conmemorativa, en donde reconocerán a los fundadores del centro universitario, así como al primer rector y su equipo de trabajo. Escuchemos.
Mira, va a haber, tenemos un globo aerostático que va a ser el representativo de la celebración. Va a estar en la explanada hacia la biblioteca. Este se pueden subir para que tomen fotografías, etcétera. Y en el foro cultural vamos a tener juegos de destreza que vienen siendo como brincolines inflables para adultos con juegos de habilidades, etcétera. Y que es para que precisamente lo use todo el que quiera y se divierta un rato. Y de hecho, pues otra cosa importante, pues es el evento magno, es una gala conmemorativa que tenemos, que es donde se va a reconocer a aquellas personas que fueron fundadores en el 94, hace 25 años. Está invitado obviamente el primer rector del centro universitario y todo su equipo de trabajo que estuvo en ese momento, y pues que gracias a esa visión que ellos tuvieron, pues nosotros estamos hoy aquí, ¿no?
Y bueno, este día de celebración se contará con la presencia de Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, así como de Jorge Galindo García, rector del Centro Universitario del Sur, y pues miembros fundadores de este campus universitario. Hasta aquí mi reporte.
Bueno, pues son muchas las actividades que se ofrecen allá en el CUSUR. Felicidades por esta gran oferta.
No, pues sí, ya se tiene todo montado aquí en el Centro Universitario. Ya podemos ver lo que es el escenario, ya a punto de comenzar actividades en unos pocos minutos.
Bueno, pues les deseamos mucho éxito y que tengan una nutrida asistencia a cada una de estas actividades.
Muchísimas gracias, que tengan buen día hasta allá.
Buen día, Marisol.
25 años de la red. Universidad de Guadalajara.
Bueno, pues este domingo 17 de noviembre a la 1 en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas se presentará la película Yellow Submarine con orquesta en vivo, una experiencia sin duda importante, interesante, así que si usted quiere asistir, pues le estamos regalando un pase doble. No tiene sino que comunicarse con nosotros para participar del sorteo. Los teléfonos los conoce, 31 34 22 22. Hay tres extensiones: 12801, 12802 y 12803. También puede participar vía WhatsApp. El número es 33 20 53 69 75, para que asista este domingo a esta proyección con música en vivo. Y pues nosotros vamos a continuar con un poco de música. En esta mañana hemos elegido a Yakoto. Yakoto es una chica que nace en Hamburgo, pero que pasa gran parte de su vida en Camerún, en Togo, en Chad, y pues nutre su formación musical con toda esta raíz africana para regresar a Europa. Y bueno, aquí está un poco de su propuesta. ¿Qué le pareció Yakoto? pues búsquela. De verdad, su música es muy, muy disfrutable. Está con nosotros Randy Barbosa. Ella es editora y es parte de la cooperativa editorial El Quinqué. Bienvenida, Randy, ¿cómo estás?
Muchas gracias por recibirme. Bien, gracias. Una disculpa por la voz ronca.
Bueno, empieza, baja un poco la temperatura y empiezan por allí esos virus a hacer de las suyas. Oye, Randy, platícanos primero el origen de esta cooperativa El Quinqué. ¿Cómo surge la iniciativa de aventurarse en una industria siempre vulnerable, ¿no? Cuéntanos un poco.
Sí, pues empezamos a trabajar más o menos como en 2012 o 13. La idea inicial era hacer una revista, pero bueno, nos dimos cuenta que no íbamos a poder cumplir con una periodicidad, etcétera. Entonces decidimos cambiar a una editorial pensando que iba a ser más fácil, claro. y en 2015 sacamos el primer libro, que es una edición bilingüe de Bartleby, el escribiente de Herman Melville. La mayoría de los miembros de la editorial somos egresados de letras de la Universidad de Guadalajara. Fue como, empezamos también un poco con la idea de tener una empresa propia, de no trabajar para un jefe, etcétera, también por eso la decisión de hacerlo cooperativa, y un poco pues tratando también como de luchar un poco contra los modelos regulares, ¿no?, de las empresas, pero nos gusta la literatura, entonces pues así fue que decidimos empezar una editorial y pues tenemos desde 2015 ya formalmente publicando.
¿Cuántas personas forman la cooperativa?
Actualmente somos 8, somos un montón. Es muy difícil tomar las decisiones porque pues todo se tiene que decidir en asamblea. Ajá. Somos 4 editores, somos Francisco Estrada, Alejandro González, Carlos Armenta, Julio Rivas y yo. Son 2 diseñadoras, Carla Preciado y Erika Rivera, y una administradora, Militza Ledesma.
Bueno, y en este camino, pues aún corto para la larga vida que esperemos tenga Quinqué.
Gracias.
¿Cómo lees el mercado? ¿Cómo lees el ambiente, el espacio editorial aquí en Guadalajara y a nivel nacional?
A mí me sorprendió mucho que cuando empezamos, la mayoría de los editores de aquí, que Guadalajara tiene un montón de editoriales con muchísima trayectoria, nos empezaron a arropar, nos hicieron parte del grupo, empezamos a hacer alianzas, a trabajar juntos, y yo en realidad no tenía expectativas, pero me sorprendió mucho que no nos vieron como una competencia, sino al contrario, como vamos a hacer equipo. Eso me sorprendió mucho. Y el mercado es un poco complicado, sobre todo, bueno, nuestro talón de Aquiles, que creo que es el de casi cualquier editorial, es la distribución. Uh-huh. Es como con lo que hemos luchado, pero en general creo que es un ambiente pues muy, muy padre. Como te digo, no se siente en realidad como mucha competencia. Con los autores nos ha ido bastante bien. Publicamos autores clásicos, como es el caso de Marcel Schwab, pero también escritores contemporáneos mexicanos. Y pues yo creo que nos ha ido muy bien y hemos tenido suerte también.
Bueno, y en esta vocación necesaria que debe tener una editorial, es decir, ¿hacia qué lado de una paleta muy compleja y diversa, hacia qué lado se inclinan las preferencias de Quinqué? ¿Qué tipo de libros le interesan? Nos hablas ahora de manera concreta, pues clásicos por un lado, pero también autores jóvenes, noveles, y háblanos un poco de estos títulos que van marcando la historia de Quinqué.
Pues no, creemos en principio que publicar o tener una editorial ya es en sí tomar una postura política. Tan transparentemente quizás, pero sí es una manera de postularnos. Y bueno, tenemos 2 colecciones, una que se llama Dominio Público, que es donde hemos publicado a Bartleby de Herman Melville, Un lance de dados de Stefan Mallarmé, este mismo libro Vidas imaginarias de Marcel Schwab, y una antología de ensayo irónico que se llama Los insidiosos. Y por otro lado, en la colección 21, que es donde hemos publicado Los autores vivos, Tenemos Crónicas de un Nuevo Siglo de Xel-Há López, que es una escritora de aquí, de Guadalajara. Una novela que se llama La Rebelión de los Negros, de Javier Raya, que en realidad es un poeta de la Ciudad de México. Y este año publicamos El Incendio de la Mina del Bordo, de Yuri Herrera, y Antígona González de Sara Uribe, que creo que son dos libros muy fuertes, que tocan temas sociales muy importantes de México. Por un lado, El Incendio de la Mina del Bordo habla de algo que sucedió en 1920, pero lo que Yuri siempre cuenta cuando habla de este libro es que él trata de mostrar ahí cómo existe en México una genealogía de la impunidad. Habla de un accidente que sucedió en una mina, pero si lo lees te das cuenta de, no sé, suena mucho a lo que sucedió en Pasta de Conchos no hace uh-huh. tanto, etcétera. Entonces, cómo todos esos hechos que se pueden ver lejanos en el tiempo siguen sucediendo debido a que, pues, la situación en México social, política, etcétera, sigue siendo más o menos la misma. Y Antígona González, pues, habla sobre, es la historia de una mujer, bueno, en realidad es un poema, es una mujer que cuenta cómo está buscando el cuerpo de su hermano desaparecido para enterrarlo. Entonces, pues, creo que eso, pues, cuenta un poco cuál es nuestra...
Claro, nuestra en América Latina, ¿no? Es un terreno, es una geografía de Antígonas.
Así
de
es.
Mujeres que están buscando con diversas estrategias, pero siempre en un mundo muy hostil, en países sin ley, a los restos para sepultar de sus seres queridos, ¿no? Es triste sí. la vigencia, la pertinencia de clásicos, que no importa cuánto tiempo después se revisiten, todo lo que tienen por decir y todas las apropiaciones que se pueden convertir en nuevos trabajos literarios.
Así es, justo en este libro Sara hace, por un lado, cuenta la historia de este personaje inventado o creado a partir de un montón de historias que ella fue encontrando, y al mismo tiempo ahí va recuperando un montón de Antígonas en toda Latinoamérica, Antígonas como textos literarios adaptados a países como a Cuba, Argentina, etcétera. Y ella se dio cuenta de eso, de que quienes más buscan son madres y hermanas, pero todas mujeres.
Claro. Bueno, pues después de algo tan duro, ¿no? Se van hasta 1896, a finales del siglo XIX, para recuperar un trabajo fantástico, un autor también muy vigente, pero también un poco olvidado, ¿no? Marcel Schwab, con sus Vidas Imaginarias, es un puntal de estas búsquedas por hacer puentes entre lo real y lo ficticio, ¿no? Que fueron tan propias de la literatura del siglo XX en América Latina. Platícanos un poco de cómo es que voltearon a ver a Vidas Imaginarias para presentar su edición.
Sí, pues, bueno, intentamos siempre rescatar un poco, como dices, obras olvidadas de autores que a lo mejor son muy famosos por otras obras. En el caso de Marcel Schwab, quizás la vida de el libro de Monel sea su libro más popular. Y, pues, pensando un poco en eso, en que sí son obras vigentes, y intentamos también, al hacer nuevas traducciones, pues, hacerlas todavía más accesibles al alcance de los lectores contemporáneos. Y sí, pues nos interesó este libro porque lo que hace Marcel Schwab es como recuperar la vida de personajes que, algunos de ellos sí ilustres, pero él dice, ¿por qué importa más la vida de Shakespeare que la vida de un actor desconocido? Y lo que hace es centrarse no en las grandes hazañas de los personajes, sino en los pequeños detalles que los hacían particulares, y eso nos pareció muy bello y al mismo tiempo, pues, también muy interesante. Y como ya lo mencionaste, es un libro que ha influido escritores muy importantes. Borges declaró, por ejemplo, que para escribir Historia Universal de la Infamia se basó mucho en Vidas Imaginarias. Existe una traducción de José Emilio Pacheco, y también pensando digamos, preguntándonos por qué hacen una nueva traducción, una parte muy importante de nuestras políticas como editorial es el copyleft. Entonces, todos nuestros libros están para libre descarga en PDF, en internet, todos, incluso los de los autores contemporáneos. Y estas nuevas traducciones que hacemos también son libres para su uso. Es decir, si se encuentran, descargan el libro en PDF y ustedes quieren hacer otra edición de ese mismo libro con la traducción que nosotros hicimos, lo pueden hacer, conservando, digamos, ese libro que ustedes van a hacer también tiene que tener estas características de copyleft. Pero es eso, mantener las obras clásicas en dominio público y no que vuelvan a entrar a todo el rollo de las leyes de derechos de autor, que nos parecen un poco absurdas. O sea, son necesarias, pero pues hay tiempos también un poco exagerados en México, ¿no? Para que las obras sean libres, y creemos que la cultura tiene que ser libre. Entonces,
bueno, pues aquí está la oferta de Quinqué, Cooperativa Editorial, y hoy la presentan. Cuéntanos la cita, ¿dónde, a qué horas?
Sí, la cita es hoy a las 8:00 p.m. En Impronta Casa Editora, que está en Penitenciaría 414 entre La Paz y Libertad. Ya es la colonia americana, pero está muy cerca del centro. Y presentan Cecilia Magaña, escritora radicada aquí en Guadalajara, José Israel Carranza, ensayista y editor también de aquí de Guadalajara, y por parte del Quinqué va a estar Carla Preciado, diseñadora, porque el libro, bueno, una de las características que tiene es que tiene unas viñetas que ilustran cada una de las biografías, y Carla es la autora de estas viñetas, entonces nos va a hablar un poco de eso. Entonces los esperamos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Erandi, y pues una larga vida a Quinqué Cooperativa Editorial.
Ay, muchas gracias y gracias por recibirme.
Nosotros vamos a continuar aquí en Polifónica en vivo.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Seguimos en Polifónica en vivo. Le recuerdo que hay una invitación para este domingo 17 de noviembre y asista a la proyección de Yellow Submarine, esta película con música en vivo. Habrá una orquesta y eso convierte el evento en algo irrepetible. Váyase a verlo, hay un pase doble para usted, 3134-2222. Nuestras extensiones van de la 12801 a la 12803 y también hay un WhatsApp que recibe su nombre completo para que participe, 3320-536975. También le invitamos a que siga nuestra transmisión en Facebook Live en Radio UDG. Ahí también puede escucharnos y seguirnos en esta transmisión. Ahora, pues como lo presentábamos al inicio de esta emisión de Polifónica, pues recibimos a la doctora Silvia Quesada, que es parte del Departamento de Estudios Literarios. Bienvenida, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Silvia está con nosotros, pues para compartir un poco, para conversar sobre esto que abrimos, esta conversación que de alguna manera abrimos con Erandi, alrededor de la relación entre lo real y lo ficticio. Marcel Wolf, a finales del siglo XIX, pues parte de personajes reales para ficcionarlos, para contarnos cosas extrañas que hacen de esos personajes seres más comunes de lo que pensamos, y en ese sentido pues los acerca. Por otro lado, ahora nos vamos a acercar a Juan Rulfo, tan cercano a nosotros por su origen, pero también por su presencia y la infinidad de referencias artísticas que se siguen creando a partir de sus trabajos, y en un aspecto en particular, que es el paisaje, ¿no? Es Comala de Rulfo, la Comala de acá del sur colimense. Pues sabemos que no, tenemos claro que no, pero vamos a disertar un poquito, vamos a tratar de acercarnos a este viaje de creación de los imaginarios y la reconstrucción poética de ese universo en Juan Rulfo. Así que, pues, vamos a hablar un poco. Tú, como lectora antes que estudiosa, has seguido mucho esta pista de la tierra, del paisaje, de la geografía rulfiana.
Creo que todos los pueblos imaginarios en la literatura nos causan una emoción particular por conocerlos. Estaba pensando en Gabriel García Márquez y su Macondo, que la gente busca en Aracataca y no encuentra, y que le dice a los municipios de Aracataca, cámbienle el nombre a Macondo y no prospera, que fue una iniciativa del 2005, creo. Y cómo los lectores de Rulfo siempre queremos encontrar en el sur de Jalisco ese pueblo que él eufónicamente llamó Comala, que fue una cuestión semántica más que de correspondencia geográfica. Y entonces, engañados, nos vamos hacia la Comala de Colima para encontrarnos con una sorpresa, porque el paisaje no corresponde en lo absoluto a ese pueblo de adobes, de muros derrumbados, de sequedad. El pueblo, aunque es caliente, no es el infierno como el Comala del libro, pero de cualquier manera el nombre tan musical nos arropa, y aunque esté lleno de verdor, sentimos un poco ahí a Rulfo, porque recordamos algunas fotografías que él mañosamente se tomó e hizo circular allá por 1961, cuando, sentado en la plaza del pueblo al frente de la casa municipal, sonreía en una banca que decía Ayuntamiento de Comala. Y luego, como en ese mismo jardín, el propio ayuntamiento, turismo, ha colocado ahí una escultura de cuerpo completo, sentado en una banca que da más bien hacia la parroquia, y a donde muchísimos turistas de todo el mundo llegan para compartir un momento con ese Rulfo de bronce y sentir que están en ese calor de canícula que se anuncia en Pedro Páramo. Lamentablemente es lo único que tenemos de Rulfo en Comala, aunque es un pueblo mágico, divino y digno de visitar.
Lleno de verde, ¿no? Es casi selvático, ¿no? Este inicio, ahí hay dos decisiones, hacia la costa o hacia el volcán. En ambos casos, lo único que uno va a encontrar es selva, es verdor, ¿verdad?
El río maravilloso, que ellos le llaman de los alambres. El olor del pan que tiene el pueblo también es divino. El ponche, no se diga. Es decir, tiene muchos atractivos turísticos. Hay una feria en abril de ponche, pan y vino. Hay una feria también de toros por estas fechas. Y creo que el lugar vale por sí mismo, pero lamentablemente no es nuestro Comala, no es nuestro Comala de tinta y de papel.
Y esa Comala de tinta y de papel, que tiene más que ver con esta costra seca, ¿no? Con esta tecata impenetrable por semilla alguna, por cuestión viva alguna, ¿no? Que no puede sino acoger la muerte, esos huesos que están allá abajo, latiendo, esperando la magia de la imaginación para salir. ¿Cómo es esa Comala, ese Comal caliente de Rulfo?
Pues creo yo, aunque hay muchísimas opiniones, que Comala es Tuscacuesco en primer término, pero también hay algo ahí de San Gabriel y también hay algo ahí de Apulco. De Tuscacuesco, sobre todo, ese calor infernal que sentimos, nos sentimos como peces sacados del agua cuando llegamos a esa población, que está allá al sur, como a unas 3 horas y media de Guadalajara. Y uno llega y realmente siente que se asfixia, voltea, las calles están desoladas por el mismo clima, los muros se han derrumbado varias veces porque es un sitio de derrumbes, como él lo narra en uno de sus cuentos, El Día del Derrumbe. Y allí realmente sentimos que sí estamos en Comala, que realmente hemos llegado a esa geografía.
Retomas el pueblo de Tuxcacuesco, que además es mencionado por el mismo Rulfo, ¿no? En un borrador, platícanos un poco.
Sí, el primer borrador de Rulfo decía: fui, no vine, sino fui a Tuxcacuesco porque me dijeron que allá vivía un tal Maurilio Gutiérrez, ¿no? Mi padre, un tal Maurilio Gutiérrez. Cuando en el Centro Mexicano de Escritores leyeron esta redacción, obviamente le aconsejaron que Tuxcacuesco es una palabra difícil de pronunciar y que el libro se iba a reproducir, se iba a traducir en 24 idiomas por principio. Le hicieron esa sugerencia y entonces, quizá en las reminiscencias infantiles de Rulfo, que tenía un tío que pasaba mucho por la población de Comala, pensó que esa palabra pues era realmente musical, con una M, una L, las A's abiertas, y decidió que Tuxcacuesco cambiara por Comala y que Maurilio Gutiérrez llevara también el nombre de Pedro Páramo, no tan usual y muy semántico también para el carácter del cacique de su novela, y decidió también cambiar el verbo inicial, porque no es lo mismo decir fui a Tuxcacuesco, porque entonces el desenlace cambia. Cuando digo vine a Tuxcacuesco o vine a Comala, es que me quedé allí para siempre.
Exacto, estoy en ese lugar, ¿no?
Así
estoy
desde
ahí contando la historia. Cuéntanos un poco más de ese paisaje. Hay un fenómeno mundial que es el turismo literario, ¿no? Desde siempre buscar las pistas del ser admirado es volverlo real. Un nombre impreso en una publicación cobra vida cuando un libro nos marca, cuando una lectura nos provoca, encontrar pistas, encontrar espacios que guarden algo de ese creador, pues siempre es atractivo para muchos, desde ir a visitar una tumba, ¿no? En donde descansan los restos de quien sea, o la casa en donde creció, ¿no? Que luego convertida en museo, en donde uno puede ver sus lecturas, sus objetos cotidianos, ¿no? Maravillarse con unas gafas rotas o cualquier cosa. Pues la geografía también es muy importante, ¿no? Ir a esos lugares en donde pues su visión sin duda se enriqueció, se contaminó positivamente para lo que luego convirtió en relatos. Háblanos un poco de ese universo geográfico.
Lo primero que me gustaría comentar es que el turismo literario exige un comportamiento diferente al turismo tradicional. El turismo literario es apaciguado, tranquilo, le gusta mucho caminar, observar con detalle fachadas, calles, recoger aromas de antaño. Y es curiosísimo cuando se hace turismo literario ver a la gente cerrando los ojos. Recuerdo que en una ocasión acudí a Córdoba, Veracruz, a conocer la casa de Jorge Cuesta y el director del museo me decía, y vino desde Guadalajara a cerrar los ojos, pero es que una quiere de pronto olvidar lo que está mirando y volver a recrear lo que ha leído. Creo que eso nos pasa desde que llegamos a Sayula, por ejemplo, y observamos la estación del tren. Y entonces queremos ahí tomarnos la foto e imaginar cómo eran los tranvías de antaño, los ferrocarriles. Y luego nos queremos meter al panteón de Sayula y también al de San Gabriel a encontrar los nombres de los personajes de Rulfo en estos camposantos. Obviamente nos vamos a las casas de la infancia de Rulfo. Nos encanta visitar la casa en San Gabriel para observar allí y recrear la escena cuando Rulfo, siendo niño, es avisado por su hermano Severiano, quien lo despierta, de que ha muerto el padre de ambos, y cómo en el llano se ve esa hilera de antorchas que separa el llano en dos, que le dio esa imagen tan poderosa a los 17 relatos del llano en llamas. Y uno busca en Sayula y en San Gabriel esos ríos que secos que se nombran y los encuentra con mucha imaginación. Pero a veces esa imaginación nos provoca que veamos lo que no ha sido recreado con fidelidad en la obra, porque obviamente la ficción es eso, es una parte de lo que hemos vivido como seres humanos y otra de lo que quisiéramos ver o imaginamos sentir en los espacios. Somos muchos turistas literarios los que acudimos a la Casa de Sayula y nos sentamos en la banqueta cada 16 de mayo a comernos una pitaya en honor a Rulfo. Y a veces cuando no podemos ir a Sayula, San Gabriel, a Tuscacuesco, a Pulco, que dicen por aquí es el lugar exacto donde él nació, aunque fue registrado en el municipio de Sayula, nos vamos aquí a un árbol que tenemos en Chapultepec y Morelos, si no mal recuerdo, que fue sembrado a la muerte de Rulfo en el 86 y que ha cobijado muchísimas lecturas. Así es de que esos sitios son señaléticas lectoras que nos hacen volver a vivir y sentirnos vivos y estar cerca de los autores que en ocasiones tuvimos la suerte de ver y en otras no. Entonces, creo que es mágico.
Así es. Y todo esto invita, se convierte en una invitación justo para ralentizar un poco los tiempos, para acercarnos más a la contemplación y para redescubrir nuestras lecturas. Seguramente usted allá del otro lado imagina los espacios en donde aquella autora, aquel autor creó una historia que le conmueve, un poema que le sigue tocando la memoria o el corazón. Te agradecemos mucho que compartas con nosotros esto que también sabes, Silvia, y se prepara, fuiste de algún modo una guía para un documental que prepara la televisión francesa. Cuéntanos un poco.
Es un programa que se llama Invitación al Viaje. Uh-huh. Quien me contactó y estuvo conmigo como guiando este trabajo fue Chantal Ales, y estuvo también con nosotros el secretario de Turismo facilitándonos muchos de los espacios para las locaciones, Carlos Gustavo González. Hicimos algunas grabaciones en la parte alta de la oficina de turismo de ahí de Comala con la parroquia detrás. Hubo algunos drones también que el camarógrafo puso a trabajar para captar estas imágenes. Ellos hicieron un viaje también por San Gabriel, estuvieron hablando con el cronista. De Sayula no hubo, salvo la plaza donde los niños juegan, como se menciona en Pedro Páramo. Y esta idea que ellos traen es precisamente la de fomentar los lugares de Jalisco y de Colima para el turismo cultural. El programa se produce y se presenta, creo yo, en febrero del año 2020. Se produce y se distribuye en la televisión francesa y en la televisión alemana. Ya estaremos atentos a este documental.
Pues muchas gracias por compartirnos todo esto, Silvia. Mira, se comunica Isela Robledo. ¿Qué paisaje imaginativo tan rico están provocando con la charla sobre Juan Rulfo, especialmente con la doctora Silvia Quesada? Muchos saludos para ti, Isela. Qué gusto que compartas esto que estás viviendo al escucharnos. Pues hasta muy pronto, Silvia. Esperemos pronto tenerte de nueva cuenta aquí en los micrófonos de Polifónica. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica. Policombinaciones fónicas sonoras.
The universe wants me to sing, be creative. Here I am doing my best. If life's just an interval between birth and death, see, this is me using my space and enjoying what is left of it. So please and me, I stick my nose out of the ground and kiss you, bury me alive. I put on my red dress, I'm ready for body movements. I put on my red dress, I'm ready for natural appreciation. I put on my blue dress, so let me go right on your flow. I dive in my blue dress, yay, yay. Ready for body movements, ready for body movements, ready for body movements.
Continuamos en vivo en Polifónica y bueno, se da a conocer al ganador del Premio Cervantes 2019. Este es el poeta español Joan Margarit, que ha desarrollado su obra en catalán y castellano. Pues él recibirá el más prestigioso Premio de las Letras en Español. Lo anunció este jueves el ministro de Cultura de España, José Guirao. El premio le fue atribuido por su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje, siempre innovador. Así lo señalaron. Ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría, añadió el ministro, citando las motivaciones del jurado. El Cervantes, dotado con 125,000 euros, es el segundo gran premio que recibe en 2019 este poeta catalán de 81 años, merecedor en mayo del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante galardón de este género en español y portugués. Y pues ahora nos vamos con más invitaciones para vivir la ciudad.
Cartografías. Traza tu mapa y disfruta la cultura de la ciudad.
La cantante Jaramar Soto impartirá la masterclass Voz y Expresión Escénica el próximo miércoles 27 de noviembre de 9 a 14 horas en el Salón 1 del Centro Cultural Constitución. La actividad no tiene costo y está dirigida a estudiantes de canto, cantantes, actores y profesionales de las artes escénicas. El cupo es de 25 personas. Si estás interesado, inscríbete antes del 18 de noviembre al correo ignacio.vázquez@zapopan.gov.mx. Casa Iteso Clavijero invita a la proyección fotográfica Visión de la Barranca, imagen y patrimonio cultural. La cita es este próximo jueves 14 de noviembre en la calle José Guadalupe 1, 2083, en la Colonia Americana, a partir de las 8 de la noche. Evento gratuito. La Feria del Libro Usado y Antiguo llega a su novena edición en la ciudad. Podrás visitarla hasta el 18 de noviembre en el Palacio Municipal de Guadalajara. Este año cuenta con 39 diferentes expositores entre locales y foráneos, los cuales nos ofrecerán una enorme diversidad de publicaciones antiguas en ediciones que hoy en día resultan difíciles de conseguir. Las actividades del día de hoy son las siguientes. A las 16 horas se realiza el conversatorio Arte y Desastre de Ser Librero, con Max Ramos y Godofredo Olivares. A las 5, la presentación editorial Escualo Vende Caro Tu Amor, de Sergio Cuateco, y Los Abrevaderos del Ser, de Sergio Fong. Y para cerrar, a las 6 de la tarde, la presentación Gastronomía Prehispánica, Chef Carlos Romero.
Cartografías. Traza tu mapa y disfruta la cultura de la ciudad.
Pues muchas gracias por su sintonía. Le invitamos a que el día de mañana también nos acompañe aquí en Polifónica. El ganador es, pues, la primera llamada que entró. Fabián Ching Chávez, te llevas tu pase doble. Hay que presentarte aquí a las instalaciones de Radio Universidad para recoger tu pase. Muchas gracias y nos escuchamos el día de mañana.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.